Hoy es domingo. Comentarios de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo 17 del tiempo ordinario, ciclo B de la liturgia. Este domingo se interrumpe la lectura del Evangelio según San Marcos para proclamar el entero capítulo 6 de San Juan, el discurso sobre el pan de vida, que tiene como punto de partida la multiplicación de los panes, signo realizado por Cristo como buen pastor, preocupado por alimentar material y espiritualmente a sus ovejas. El significado cristológico y eucarístico del milagro se expone a lo largo del capítulo en los próximos 4 domingos. La gente recordó un prodigio semejante atribuido al profeta Eliseo y se dijeron: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. La segunda parte de la carta a los Efesios trata sobre la vida cristiana. Los que fueron llamados a participar del plan de Dios, ahora revelado, han de llevar una vida digna de aquella vocación, especialmente en la humildad, el amor y la unidad. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. Uno de los principios básicos de la fe cristiana es la sobreabundancia de parte de Dios para con el universo y particularmente para con el hombre. Este principio predomina como tema de los textos litúrgicos. En la primera lectura, a Eliseo le son suficientes 20 panes para alimentar a 100 hombres. Jesucristo, por su parte, en el Evangelio sacia el hambre de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces, y además recogieron 12 canastos llenos de trozos de pan y de lo que sobró del pescado. Finalmente, en la segunda lectura, la unidad de la comunidad cristiana, que es la Iglesia, es fruto sobreabundante del pan eucarístico que llega a todos los cristianos en cualquier lugar donde se encuentren. Los seguidores de Jesús, antes de tener un nombre, tuvieron la fracción del pan, la Eucaristía. La Iglesia nació y nace cada día en torno a la mesa eucarística. El Señor nos invita un domingo más a escuchar su palabra y a participar de su mesa. El Señor satisface el hambre del corazón con el pan de vida y nos envía a compartirlo con los hermanos. Las Sagradas Escrituras siempre nos revelan a Dios. Hoy el Antiguo Testamento, junto con el capítulo 6 de San Juan, nos habla sobre la multiplicación de los panes. Este tema sirve de base para la enseñanza de Cristo sobre la Eucaristía. Jesús tomó pan, dio gracias y lo repartió personalmente a la multitud. La gente entusiasmada lo proclamó Mesías, pero no comprendieron bien el signo. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones al misterio que vamos a celebrar y pidamos la gracia de conocer mejor a Jesús. La primera lectura que se nos propone en este día es del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 42 al 44. Comerán y sobrará. Esta primera lectura, tomada del segundo libro de los Reyes, nos refiere el milagro de la multiplicación de los panes por la intercesión del profeta Eliseo. Él hace visible a Dios no solamente por sus enseñanzas, sino también por sus acciones. El autor de esta historia nos cuenta el viaje de la escasez a la abundancia, un viaje en compañía de Dios. Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 144, al que nos unimos diciendo: Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. San Pablo en su carta a los Efesios nos dice que debemos poner en práctica la humildad, la amabilidad, la comprensión, pero sobre todo la unidad. Por nuestro bautismo formamos un cuerpo con un alma en el Espíritu. Pablo recomienda a todos los cristianos que vivan una vida digna de la llamada que han recibido y nos recuerda cinco palabras básicas de la fe: la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la humildad. Del evangelista San Lucas, capítulo 7, pericopa 16, está tomado el Aleluya de hoy. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. En el Evangelio de hoy, a través del signo del pan, Jesús se manifiesta como pan para la vida del mundo. Multiplicar el pan es multiplicar la solidaridad y la hermandad. La abundancia con la que Dios nos bendice tiene que ser compartida. La abundancia de su amor tiene que llegar a todos sus hijos. Liturgia de la Palabra. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días vino un hombre de Balsarisá, trayendo en la alforja el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente para el profeta del Señor. Eliseo dijo: «Dáselos a la gente para que coman». El criado replicó: «¿Qué hago yo con esto para 100 personas?». Eliseo insistió: «Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán y sobrará». El criado se lo sirvió a la gente, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, comerán y sobrará. Es una de tantas situaciones límites recogidas por la Biblia con el fin de resaltar con más fuerza el poder de Dios. Unas veces son mujeres estériles y maridos ancianos, destinados a ser los padres de alguno de los caudillos del pueblo elegido. Otras veces son personajes inexpertos, débiles e incompetentes, destinados por Dios para un ministerio que, humanamente hablando, los desborda. En otras ocasiones es el enfrentamiento de un joven pastor, en David, o de una joven viuda, Judith, contra la técnica filistea, Goliat, o con la fuerza militar, Holofernes. siempre el mismo común denominador, la desproporción entre los medios humanos y las metas a conseguir. Se pone de relieve la desproporción para que aparezca con más fuerza el poder de Dios. En la desproporción entre 20 panes y 100 hombres. En el Evangelio, la desproporción es más acentuada. 5 panes y 2 peces para 5.000 hombres. Como todos los demás milagros en el marco de la vida de Eliseo, la multiplicación de los panes es una florecilla más que sus discípulos quieren colocar en su corona, y sobre todo es un nuevo argumento contra el sincretismo religioso que recurría a Baal y no a Yahvé, en busca del pan y del agua, de la lana, del lino y del aceite. El pueblo no reconocía que era Yahvé quien le daba el trigo, el mosto y el aceite. Oseas 2, 7 y 10. En la segunda lectura, ningún periodo histórico puede congelar el proyecto eclesial de Cristo. En esta segunda parte de la carta se desciende a terrenos concretos hasta llegar a una exhortación moral. Pero siempre la infraestructura del texto no se puede comprender sino desde una eclesiología estructural. En efecto, Pablo desde su prisión exhorta a los cristianos a comportarse de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. La vocación no es solamente una iniciativa divina en cuanto al primer acto de la llamada, sino concretamente en cuanto a la inserción en la eclesiosfera, ya que eclesis o llamada tiene en Pablo un innegable sentido comunitario eclesial. La asamblea de los llamados. Los cristianos tienen que esforzarse en conservar la unidad del Espíritu, o sea, el Espíritu les viene dado de antemano. Ellos tienen que secundar su acción unificadora con la paciencia, la tolerancia mutua y el vínculo de la paz. Para que no haya ningún lugar a duda sobre este carácter prioritario de la Iglesia sobre las comunidades, Pablo añada este aforismo: un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestra vocación. Los cristianos forman un cuerpo, pero este cuerpo no es la mera resultante de una colectividad. Es algo previo a cada uno de los miembros. Por el bautismo el hombre queda como injertado en este cuerpo, formando parte de él. Este cuerpo recibe su unidad no de la mera yuxtaposición de miembros, sino de la acción teológicamente armónica, de un mismo espíritu que anima, vivifica y unifica a todo el cuerpo. Para remachar más esta prioridad y absolutez de la dimensión estructural de las comunidades, Pablo añade: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todo, a través de todo y en todo. En la diatriba de las primeras comunidades, sobre todo tal como aparece en Marcos y en el epistolario paulino, el subrayado de Jesús como Señor tiende a luchar contra el enemigo naciente del culto de la personalidad. Los dirigentes eclesiales no podrían nunca sustituir al Señor Jesús, que por su resurrección se ha quedado en la Iglesia y es el único que puede convocar sin dar razón de ello. Por eso añade: a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. La medida está fuera de la valoración humana. Efectivamente, Jesús, Señor, es el que ha dado a su Iglesia por una parte apóstoles y por otra profetas, evangelistas, pastores y maestros. Toda la policromía de los ministerios eclesiales procede de una previa convocación divina. Pero no solamente esta convocación es trascendente a los gestos puramente volitivos del hombre, sino que también su finalidad va más allá de los posibles resultados del esfuerzo humano. Para el acoplamiento de los consagrados en orden a un servicio que sirva para la construcción del cuerpo de Cristo, un responsable eclesial tiene validez solamente en función del servicio realizado o realizable. No puede ser un señor feudal. Finalmente, esta construcción eclesial no es algo pred aporter, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todo intento de congelar un periodo de la vida comunitaria es un atentado contra el proyecto eclesial de Cristo. En el Evangelio, la multiplicación de los panes. Este hecho de la multiplicación de los panes estaba hondamente arraigado en la primitiva comunidad cristiana. Una prueba es que se haya transmitido por los sinópticos y por Juan. Los sinópticos narran dos multiplicaciones. El Evangelio ha conservado una serie de detalles coincidentes con los de los sinópticos, bien sea con la primera o con la segunda de las multiplicaciones. Mencionaremos a modo de ejemplo los 5 panes y los 2 peces, los 5,000 hombres, en el lugar había hierba verde, con las sobras se llenaron 12 cestos, después Jesús se retira al monte. Nos interesa destacar, como es lógico, las particularidades de Juan. La muchedumbre sigue a Jesús a causa del signo que ha visto, y es que los signos realizados por Jesús deben llevar a Jesús. Esta es la intención de los signos en el Evangelio de Juan. Notemos que Juan nunca llama milagros a las obras extraordinarias realizadas por Jesús. Siempre los llama signos. Juan no indica la hora del día, sino la proximidad de la Pascua. Esta fiesta es mencionada con frecuencia en el 4º Evangelio. Aquí es mencionada no solo como identificación cronológica, sino como una alusión a la Pascua en la que Jesús sería sacrificado como el Cordero Pascual. A diferencia de los sinópticos, y en plena conformidad en el 4º Evangelio, quien toma la iniciativa es Jesús. La forma en que Jesús actúa recuerda la última cena y las palabras que Jesús pronunció en ella. Tomó los panes, dando gracias, los distribuyó. Versículo 11. En este apartado deben acentuarse igualmente que la distribución de los panes corrió a cargo de Jesús. El mandato de recoger lo sobrante para que no se pierda encaja perfectamente en todo el contexto del 4º Evangelio. El mandato, que lo tenemos también en los sinópticos, es interpretado simbólicamente por Juan. Aludiría a la pérdida de los hombres, que no se pierda nada de lo que tú me diste. El signo provoca una confesión de fe. Jesús es el profeta. Desde estas particularidades resulta fácil descubrir la intención del evangelista. En primer lugar, partiendo del acontecimiento externo, se propone ofrecer una inteligencia más profunda del signo, porque el signo puede ser mal interpretado, puede quedarse en el terreno de lo sensacional que causa la admiración, pero no lleva a la fe, tergiversación a la que se alude en el versículo 2. Puede provocar una reacción triunfalista. Cuando Jesús se dio cuenta de esta reacción, a raíz del hecho portentoso quisieron hacerlo rey, versículo 15, se retiró al monte él solo. La verdadera dimensión y alcance del signo es entendido por aquellos que llegan a la confesión de la fe. Es el profeta que tenía que venir al mundo, versículo 14, al estilo del anuncio del Deuteronomio, Deuteronomio 18:15, un profeta semejante a Moisés. De aquí se pasa fácilmente a la intención cristológica del narrador. Se acentúa el conocimiento sobrehumano que Jesús poseía. Cuando le pregunta a Felipe por la solución de aquel problema, él ya sabía lo que tenía que hacer. Versículo 6. Actividad extraordinaria, milagrosa de Jesús, que distribuyó personalmente el pan y los peces, cuanto quisieron a todos los que estaban sentados. Versículo 11. Seguridad en su misión y en el modo de realizarla. Rechaza el intento de ser coronado rey. Versículo 15. Es Jesús quien toma la iniciativa y el centro de la narración y el interés del evangelista. Bastaría una simple comparación con los sinópticos para convencerse de ello. La narración sinóptica destaca la misericordia de Jesús, su compasión por un pueblo que anda como rebaño sin pastor. Juan se preocupa casi exclusivamente por la autorrevelación de Jesús. Tenemos latente ya desde aquí, aunque se hará patente a lo largo del capítulo, la comparación entre Moisés y Cristo, y en la comparación la superación y el reemplazamiento. La mención de la Pascua, además del significado que ya apuntamos, evoca el desierto, el acontecimiento liberador de Israel, el Éxodo. Se halla de nuevo implícita la comparación Moisés-Cristo. La multiplicación de los panes está muy distante todavía de lo que en el mismo capítulo se nos dirá de la Eucaristía, pero el evangelista, ya desde ahora, va preparando el terreno con alusiones a ella. Versículos 11 y 12. No olvidemos que estamos ante un signo. El significado más profundo del mismo se descubrirá posteriormente a lo largo del capítulo sexto. Ecos de la Palabra. Entre los milagros de Jesús que deben haber impresionado más, sin duda, se destaca el de la multiplicación de los panes y de los peces. Tanto así que nos dice el Evangelio que tuvieron la intención de llevarse a Jesús para proclamarlo rey, por lo que el Señor, al darse cuenta de las intenciones que tenían, se escapó hacia la montaña. ¿Cómo habría sido este acontecimiento? Una multitud de unas 5.000 personas o más, nos dice el Evangelio que eran como 5.000 hombres, seguían a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Llega la hora de comer, y con solo 5 panes y 2 pescados, el Señor va repartiéndolos y saca comida para saciar a toda esa multitud, y todavía quedaron sobras. ¿De dónde salieron los 5 panes y los 2 pescados? Había un chico entre los presentes que los llevaba consigo. Ahora bien, ¿podía el Señor haber sacado alimento de la nada o necesitaba el aporte del muchacho? Dios es poderoso y hubiera podido alimentar a aquel gentío de la nada. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con el aporte del muchacho? Por cierto, ¿no es este el único pasaje en que Dios utiliza un aporte humano para remediar una necesidad? En efecto, nos cuenta la primera lectura de este domingo de una situación similar. El profeta Eliseo recibe 20 panes y ordena a su criado repartirlo entre 100 personas. Ante la objeción del criado por la insuficiencia del alimento, Eliseo insiste aduciendo que, dice el Señor, comerán todos y sobrará. Y así fue, tal como dijo el Señor. Otro milagro de multiplicación. En el caso de Eliseo, de 20 panes, comieron 100 hombres. En el caso de Jesús, de 5 panes y 2 peces, comieron unas 15.000 personas, contando las mujeres y los niños. Las cantidades no importan, sino como dato referencial. Lo que importa es el milagro de la multiplicación, la providencia del Señor para con los que necesitan y el aporte requerido para proveer en forma milagrosa. Cabría preguntarnos, ¿por qué entonces hay tanta hambre en el mundo si Dios es todopoderoso y puede multiplicar lo poco que los seres humanos aportemos? Notemos que los dos milagros no se realizaron de la nada, sino a partir de insuficientes y realmente escasos comestibles. Dios, como omnipotente y todopoderoso que es, podría haber alimentado a la gente de la nada. Si nos creó de la nada, por supuesto puede alimentarnos de la nada. Pero Dios desea nuestra participación, nuestro aporte, y este aporte suele ser como el del chico, muy insuficiente, muy poca cosa, una nada. Pero Dios lo quiere y hasta lo exige para él intervenir. Y cuando el hombre da su aporte, Dios interviene multiplicándolo. El chico de este alimento multiplicado donó toda la comida que llevaba para él. Fue muy generoso. En el caso de Eliseo, fue un hombre que le llevó los primeros frutos de su cultivo. Y nosotros, ¿damos al menos de lo que nos sobra para que Dios haga milagros con nuestros aportes? Hay un canto popular litúrgico que resume en sencilla poesía la generosidad del chico en la multiplicación de los panes. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes le dio para ayudarte, los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Tú alimentas a todos a su tiempo. Así hemos cantado en el Salmo de hoy. Esta atención amorosa de Dios se denomina divina providencia, por medio de la cual Dios nos da el alimento cuando se necesita. Nos da cada cosa a su tiempo y todos quedan saciados. Dios conoce todas nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y se ocupará de ellas si lo dejamos a Él. Debemos estar siempre confiados en la divina providencia. Nos lo muestran las lecturas de hoy y lo hemos orado en el Salmo. Además, Jesucristo nos lo manifiesta en otros pasajes evangélicos. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimento? ¿Qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por eso, pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Mateo 6, 31-32. Fíjese en las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros. Sin embargo, el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Mateo 6:26. Pero Dios también nos pide solidaridad con los demás y el compartir de lo mucho o poco que tenemos. Si tal vez diéramos todo nuestro amor, es decir, si amáramos a Dios sobre todas las cosas, podríamos darnos cuenta de las necesidades que requieren ser remediadas. Podríamos aprender a amar. Comenzaríamos a ser generosos, como el chico del Evangelio. Comenzaríamos a dar de lo mucho o de lo poco que tenemos. Y más allá de atender a las necesidades materiales, el amor, si es el verdadero amor, si está fundado en nuestro amor a Dios, debe alcanzar también las necesidades espirituales, e inclusive puede mantenernos unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, como nos indica San Pablo en la segunda lectura. De manera que Dios Padre de todos, que reina sobre todos, actúe a través de todos. Ahora bien, para Dios actuar a través de cada uno de nosotros, cada uno debe amar a Dios. Y amar a Dios significa buscar su voluntad para hacer y hacer como Él desea. Solo así estaremos unidos a Dios, unidos entre sí y sensibles a las necesidades ajenas, pendientes de ayudar a remediar las carencias de nuestros hermanos. Después de esta introducción, hablemos del mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Consideremos 5 puntos básicos. El primero, un principio básico del obrar divino. Si repasamos la obra de Dios, la cosa más sorprendente es precisamente la prodigalidad divina con la creación y particularmente con el hombre. Una prodigalidad que podría parecer excesiva si la medimos con criterios humanos. Los conocimientos astronómicos actuales nos permiten admirar, mucho más que en tiempos pasados, la generosidad de Dios con la creación. No menor admiración provocan los estudios sobre el microcosmos de los cuerpos, en especial del cuerpo humano. ¿No es acaso cada célula, cada neurona del hombre, un prodigio y un derroche de generosidad divina? Por otra parte, el principio que ha regido la acción divina en la creación ha sido igualmente el principio rector de su actuación histórica. Como nos dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La historia, con todas y cada una de sus intrincadas vicisitudes, es la historia, sí, del pecado humano, pero sobre todo es la historia de la sobreabundancia de la gracia divina. Dios fue sobreabundante en su misericordia con el género humano en Noé, con el pueblo de Israel en Abraham, con la monarquía israelítica en David, con la humanidad entera en Jesús Redentor. La sobreabundancia del pan en las lecturas de este domingo es una expresión más del principio que estamos comentando. Como segundo punto, hablemos sobre los mediadores de la sobreabundancia divina. El primer punto claro que no se puede olvidar es que la sobreabundancia no proviene del hombre, sino de Dios. El hombre es simplemente un mediador, si bien necesario, porque ni en el caso de Eliseo ni en el caso de Jesús, Dios parte de cero, no crea el pan, sino que lo multiplica. Dios puede partir de 2, de 5 o de 20, la cantidad no importa mucho a Dios, pero ha querido partir de algo. Es necesario este querer de Dios. Como es igualmente estupendo que Dios quiera la mediación de los hombres a la hora de distribuir su sobreabundancia. No lo hace directamente, y a veces sirvió de la mediación de Eliseo, y a su vez de la de un hombre de Baal Salisá. Jesucristo medió la sobreabundancia de Dios, y a su vez los apóstoles mediaron entre Jesús y la multitud. Todo cristiano, pero sobre todo el sacerdote, es mediador de la generosidad de Dios para con los hombres. Maravilla de la gracia. Reclamo a la generosidad y a la responsabilidad. Como tercer punto, los destinatarios de la sobreabundancia divina. La sobreabundancia divina está destinada a la gente, a un gran gentío, en la primera lectura, venidos de todos los pueblos, en el Evangelio. Dios muestra su sobreabundancia también en el destino de la misma, no unos cuantos privilegiados, sino todos. Absolutamente nadie está excluido del pan divino por otros panes o por presunción, ya que el pan de Jesús, el pan de cebada, es el pan de los pobres, de la gente común. Ese pan divino es su palabra de vida que vivifica a quien lo recibe. Es el pan de la caridad. El cristiano que mediante su caridad se convierte en pan para los demás, que satisface las necesidades vitales, elementales, de todo ser humano, es sobre todo el pan de la Eucaristía, prefigurada en la multiplicación de los panes, como nos enseña el Catecismo en su numeral 1335. La sobreabundancia divina es el supremo igualador del hombre. Suprime toda diferencia, porque no hay nadie que no esté necesitado de la generosidad de Dios. El pan que nos une. Sociológicamente hablando, el pan es un factor de igualdad y de unión. Hay una gran variedad de pan y cada país tiene sus formas propias de hacerlo, pero es pan para todos y lo es por igual. En la mesa del rico o del pobre, en la de un tunecino o en la de un colombiano, en la de un banquero o en la de un albañil, hay siempre pan. Ese pan que es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Pero en nuestro mundo actual no hay mesas, no hay manos sin pan. No debería haberlas, porque la sobreabundancia de pan es grande. Sin embargo, las hay. ¿Quién de nosotros no tiene en su recuerdo esos ojos grandes, como dos hogazas de niños hambrientos que imploran clemencia, que suspiran por un pedazo de pan? ¿Será posible que el pan que nos une se convierta en el pan que nos separa? El pan que nos une es sobre todo el pan eucarístico, el cuerpo de Cristo. Ese pan maravilloso que evidencia en la historia la sobreabundancia del amor de Cristo hacia los que creen en Él. Ese pan se nos ofrece a todos los creyentes, día a día, semana tras semana, en la misma mesa, el altar del sacrificio redentor. Y nos preguntamos con asombro, ¿por qué los hombres, tan hambrientos de la espiritualidad, no se acercan con más frecuencia a este pan divino y gracioso que lo puede saciar? La sobreabundancia del pan es memoria de los prodigios realizados por Dios con los israelitas durante los 40 años de peregrinación por el desierto en que les dio a comer el maná, el pan de los ángeles. Es necesario recordar para agradecer, para estar seguros que Dios sigue obrando prodigios también entre nosotros, dándonos el pan de su palabra y de su Eucaristía. Pero además de recordar, hay que esperar, esperar que Dios lleve a cabo maravillas aún mejores. Después del éxodo de Egipto, Moisés inaugura la Pascua judía, Jesús inaugura la Pascua cristiana, prefigurada en la multiplicación de los panes. El monte Sinaí es reemplazado por el monte al que Jesús se retira a orar. A los israelitas en el mar les abrió un camino para que lo atravesaran. Jesús camina en la noche sobre la oscuridad para darnos su luz. En la oración de entrada de la Eucaristía del día de hoy, pedimos a Dios que multiplique sobre nosotros los signos de su misericordia, para que, bajo su guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Hoy, en las lecturas bíblicas, aparece realizada de modo espectacular la multiplicación de los signos de la misericordia divina. Con lo poco que aportamos los hombres, Dios da de comer a una inmensa multitud. Todos los dones materiales y espirituales que nosotros recibimos y disfrutamos son signos de su misericordia, como un anticipo del don más grande que es Él mismo. Por eso no podemos quedarnos en lo provisional, que son los bienes de este mundo. No debemos absolutizarlos, sino que hemos de servirnos de ellos de tal modo que no nos hagan perder de vista el bien último y definitivo, el bien que no pasará jamás, el único bien que llena el corazón humano, Dios mismo. Para situar esta reflexión, recordamos que la multiplicación de los panes es el único milagro de Jesús que se narra en los cuatro evangelios. Este detalle nos indica ya la importancia que tuvo en la primitiva iglesia este singular acontecimiento. ¿Qué vieron los primeros cristianos en este acontecimiento para transmitirlo en los cuatro relatos evangélicos y en dos de ellos por duplicado? A nosotros tal vez nos llama la atención lo fantástico del asunto, que con cinco panes de cebada y un par de peces, Jesús diese de comer a más de 5,000 personas, y encima llenaron 12 canastas con los pedazos de los cinco panes que sobraron. Detalle este último que quiere subrayar la sobreabundancia del don de Dios frente a la tacañería habitual, cuando no la abierta insolidaridad con lo que nos solemos comportar nosotros. Ahora bien, si al oír el relato de la multiplicación de los panes nos quedásemos en el nivel de lo fantástico y lo maravilloso del milagro, entonces no habríamos entendido nada. En realidad, aquellos mismos que se beneficiaron de la acción de Jesús tampoco entendieron mucho, pues después de haber saciado el estómago, iban a llevárselo para proclamarlo rey. Desde luego, no era una mala idea ser rey a uno que de un plumazo pudiese solucionar todos los problemas económicos de los hombres. San Juan, en el Evangelio que hemos escuchado, por dos veces habla de los signos que hacía Jesús. Volvemos a insistir en este hecho. Juan no utiliza el término milagro, sino signo. Y con toda razón, pues quiere evitar a toda costa un malentendido bastante frecuente, ya que los hombres somos muy aficionados a los milagros, a lo maravilloso, a las apariciones con día y hora fijos, para poder organizar una peregrinación inolvidable. Cuando parece que la fe se viene abajo por todas partes, nada mejor que un milagro vistoso y espectacular para que esta crisis se acabe de una vez. Algo de esto pensaban también aquellos judíos que le pidieron a Jesús un milagro para creer en él. San Juan evita el nombre de milagros para calificar las acciones de Jesús, ya que para él son signos, es decir, con sus acciones que se salen de lo normal, Jesús quiere indicarnos algo, señalan otra cosa en otra dirección. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Jesús con la multiplicación de los panes? Sin duda alguna, este relato es un signo claro del misterio de la Eucaristía. Por eso tuvo tanta importancia en la primitiva catequesis de la Iglesia. Los primeros cristianos vieron en aquel signo una anticipación de la institución de la Eucaristía. Son muchos los detalles que apuntan en esa dirección. Estaba cerca la Pascua. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Son casi las mismas palabras que luego utilizarán los evangelistas para la institución de la Eucaristía en la Última Cena, pero con una diferencia fundamental. En la Eucaristía, Cristo mismo es el pan partido. Él es el que se entrega como alimento a los creyentes. La Eucaristía es el verdadero milagro de la multiplicación de los panes. El mismo Cristo está realmente presente, todo entero, en el pan sagrado. La Eucaristía es el alimento de Cristo para los creyentes. Jesús se nos da en forma de pan para indicarnos que lo que es el pan para la vida del cuerpo, eso mismo es la Eucaristía para la vida del alma, para la vida de la fe. Pues así como sin el alimento material el cuerpo no puede vivir, tampoco sin el pan de la Eucaristía puede mantenerse viva la fe. La vida de Dios está en nosotros y se nos comunica a través del pan de vida que es la Eucaristía. En la multiplicación de los panes, Jesús adelanta lo que será el misterio de la Eucaristía. Un solo pan, Cristo, partido para todos. Cristo solo es el que sacia el hambre de vida de los hombres. Cristo remedia una necesidad humana apremiante, el hambre de aquella gente, pero su punto de mira es más alto. El pan que Él quiere darnos es su propia carne para la vida del mundo, como nos dirá más tarde. Y solo con este alimento podremos andar, como pide la vocación, a la que hemos sido llamados por el Señor y que empieza por el ejercicio de la humildad, puesto que sin humildad es imposible la caridad. En el fondo de todos los odios, antipatías y rechazos, hay una refinada soberbia o una envidia inconfesable. Por eso el apóstol sitúa en los cimientos de la vida cristiana la humildad y luego la caridad. Ser amables, comprensivos, constructores de paz, capaces de sobrellevarnos mutuamente con amor. La Eucaristía que celebramos cada domingo es la verdadera multiplicación de los panes para alimento de todos los cristianos, para poder realizar la vocación a la que hemos sido llamados. Ojalá no desaprovechemos este don que Cristo nos ofrece y nos da con tanta generosidad, porque este es el verdadero alimento de vida eterna. Y ya para terminar, queremos dejar 5 preguntas para que usted reflexione. ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Cómo crees tú que te alimenta Jesús en la actualidad? ¿Qué sentido tiene en tu vida la Eucaristía? ¿Cómo debe ser la acción y la contemplación en la vida del cristiano? ¿Cómo explicarías a otra persona que Jesús es su Salvador? ¿Cómo vemos nosotros estas 5 palabras básicas de la fe en nuestra vida? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la unidad. ¿Cuál de ellas te cuesta más trabajo? Te bendecimos, Dios de los pobres y hambrientos del mundo, porque Jesús se compadeció de la gente extenuada y famélica y repartió en abundancia el pan del reino a los pobres. Él invita también a su mesa eucarística a todos sus hijos, como hermanos que participamos del mismo pan familiar. Nosotros queremos celebrar dignamente la cena del Señor con un corazón abierto al amor y a la fraternidad universal, compartiendo la fe, el pan y la vida con nuestros hermanos, especialmente con los más pobres de bienes y de derechos. Danos, Señor, hambre del pan de vida que eres tú, y sáciala definitivamente en el banquete de tu reino. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.